antes que simplemente sé que lo hará. ¿De qué serviría pensar que nunca sucedería? Prefiero preparar una fiesta de despedida.
I ara tenim així en nosaltres a l'intendent de la policia local de Vila-real, Ramon Martínez. Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Susana.
Ramon, Vila-real tanca el 2020 en 185 siniestros de tràfic, sense víctimes mortals i només en un 3,7% d'accidents en ferits greus, no?
Sí, bueno, la verdad es que son unos datos, yo creo que, a ver, lo ideal sería que no hubieran víctimas de ningún tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un dato que yo creo que es muy significativo, que es el cero muertes, ¿no? Uh-huh. En el año 2019 tuvimos dos víctimas mortales y para nosotros una víctima mortal es muchísimo, es muchísimo. No es lo mismo rebajar de 2 a 1 que de 2 a 0, ¿no? Estamos hablando de un coste emocional y familiar tremendo y, por lo tanto, para nosotros el dato más importante de todos sería ese, ¿no? Sería que hemos tenido cero víctimas mortales. Para nosotros, dentro de lo que es la ciudad de Vila-real, bueno, nos va a ayudar a seguir con nuestras campañas, con nuestros controles, con nuestra información didáctica, para intentar seguir en esta línea, ¿no?
Uh-huh. Hechos de balance, saben que heridos graves solo fueron 7. Esto es algo que podemos decir que ha sido por el confinamiento que hemos tenido durante este año.
Bueno, vamos a ver, que el confinamiento evidentemente haya podido influir, pues que duda cabe, ¿no? Al estar confinado pues no hay circulación, pero dése cuenta usted que durante el confinamiento hemos seguido yendo a trabajar, uh-huh. Hemos seguido yendo a hacer aquellas cuestiones que bueno, que habitualmente el decreto nos permitía, ¿no? Por lo tanto, sí que ha podido influir, pero bueno, yo me inclino también un poco más con a esa responsabilidad, ¿no? De la gente, ¿no? Y desde luego son datos para ¿no? que nos invitan al optimismo, ¿no?
Se vieron implicados unos 363 usuarios aproximadamente en la vía pública. Dicen que ha sido mayoritariamente por casos automovilísticos, es decir, ha sido más por tipo de vehículos, el que usamos de habitual, que es el coche, ¿no? En motocicletas fueron 18, peatones 16, camiones 12, bicicletas 7 y en autobús 1. Es decir, prácticamente hemos tenido un año muy leve.
Sí, mira, yo de la estadística de los usuarios implicados en accidente, es decir, que la unidad de tráfico turismo sea la que la mayoritaria es lo normal, entre otras cosas, porque la mayoría son turismos, ¿no? Evidentemente. Yo de aquí sacaría una nota, ¿no? Importante, y son los vehículos de movilidad personal. Quizá es la dentro de los usuarios que han tenido accidentes, hemos tenido cero accidentes con vehículos de movilidad personal en una época donde los vehículos de movilidad personal están en auge, en una época donde por la calle estamos viendo muchos vehículos de movilidad personal, en una época donde estamos hablando de la vulnerabilidad de estos vehículos. Bueno, pues que no haya habido ningún accidente implicado un vehículo de movilidad personal, bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Entonces vamos a continuar así.
Luego también nos dicen que estas incidencias en la seguridad vial fueron las principales, fue no respetar la preferencia en un cruce, stop, ceda paso, esto fue las incidencias más altas. La segunda, las distracciones.
Sí, hay una cuestión que a mí desde luego tras estos datos hemos estado haciendo un análisis con los responsables del área de seguridad vial y con nuestro jefe, y vamos a incidir mucho en este año en el tema de vamos a ver cómo podemos erradicar para que esta causa principal, que es no respetar la preferencia en el cruce, fundamentalmente stop y ceda el paso, vamos a ver. Es decir, parece mentira que una cuarta parte de los accidentes que ocurren en esta ciudad, un 25%, uh-huh, superior al 25%, uh-huh, sea porque tú llegas a un cruce y no respetas el ceda al paso, o porque llegas a un cruce y no respetas el stop. Por lo tanto, bueno, esto nos tiene que invitar también a la reflexión, y vamos a, desde luego, a realizar campañas claro. informativas, de control, tanto estáticas como dinámicas, con la finalidad de reconducir este punto, ¿no? En segundo lugar, de las infracciones tenemos las distracciones. Aquí entrarían pues distracciones de todo tipo, fundamentalmente, pues como todos ustedes saben, el famoso móvil, ¿no? El famoso móvil, que no hay manera. Ahora tenemos un anteproyecto del gobierno, lo aprueba ya un anteproyecto, pero todavía no está aprobado como decreto, como reforma, pero está en visos de modificarse en el tema de ampliar a 6 puntos a aquellas personas que vayan utilizando el teléfono móvil. Bueno, algo habrá que hacer porque es que cada vez más estamos viendo gente que utiliza el móvil, que manipula el móvil conduciendo, que whatsappea, que... bueno, no sé hasta qué punto. Es un dato importante. El 16%...
Es que una distracción puede ser mortal, ¿eh?
Totalmente, total. ¿Cómo puede? Totalmente. O sea, una persona que... mortal, fíjese usted, en una vía interurbana puede ser mortal fundamentalmente para la propia persona que está manipulando, ¿no? Que está haciendo la distracción. Además, para cualquier otro usuario. Pero en vía urbana... O sea, una distracción de este tipo, teniendo en cuenta que las velocidades no son numerosas, es que no la estamos jugando, es que podemos perder el control y atropellar cualquier persona que vaya por la acera, cualquier conductor, cualquier persona que esté en un paso de peatones, cualquier persona que está saliendo por la calle a hacer cualquier cosa cotidiana. Por lo tanto, en este sentido, sí.
Y además, cuando ha ocurrido, cuando han sido, se dan cuenta que han sido víctimas de esta distracción, porque son unas víctimas al final, porque aparte de que hacen daño, ellos mismos ya no van a tener más vida, porque imagínese, por una distracción hacer daño a alguien, eso debe ser, debe tener después un remordimiento increíble la persona que por estar mirando un móvil ha hecho daño, esto es increíble. También había otra de las causas que eran el alcohol y las drogas, un 8%, a mí me parece mucho, ¿eh?
Pues sí, porque el alcohol y las drogas sigue, a pesar de las campañas, a pesar de los controles. Hemos hecho, por ejemplo, en este mes de diciembre, hemos hecho una campaña muy agresiva, de verdad, para erradicar de alguna manera el alcohol y las drogas en la conducción, ¿no? Bueno, aún así, un 8,1% ha dado positivo, anoche sin ir más lejos, ¿no? Uh-huh. Anoche sin ir más lejos tuvimos un control donde localizamos a un vehículo, donde este vehículo era conducido por, en este caso, por una señora que no respetaba las medidas COVID, eran altas horas de la madrugada, además iba bajo la influencia del alcohol, presuntamente, además tenía retirado judicialmente el permiso de conducir, con lo cual estamos aquí con una situación concursal de delitos, donde va a haber un juicio rápido. Pero señores, hoy lo poníamos nosotros en nuestras redes sociales, ¿no? Uh-huh. Por favor, señores, un poquito de responsabilidad.
Y estamos hablando de una señora, porque en este caso siempre decimos, a altas horas de la noche, con efectos del alcohol, un joven o una joven. No, esta ya era una persona con una trayectoria en su vida. Es decir,
bueno,
no era...
la estadística de personas en el tema de alcohol y drogas sí que es una... Vamos a ver, el perfil, nuestra estadística es un perfil de sexo masculino, se trata de un varón. Y evidentemente se trataría de una edad comprendida entre los 18 y los 35, 40 años. Ese sería, diríamos, la mayoría, ¿no? Pero evidentemente siempre hay excepciones. Y
anoche confirmó la regla de que había una excepción, ¿no?
Es la excepción que confirma la regla, ¿no?
También algo que me ha llamado muchísimo la atención es un 7% porque no respetan la preferencia en el paso de peatones.
Sí, y en muchos de estos 7% de accidentes donde no se ha respetado los pasos de peatones, precisamente se corresponden, hay mucha corresponsabilidad con los accidentes con heridos graves. Uf. Que les he comunicado anteriormente. Es decir, va a ver, cuando hablamos nosotros de accidente, lo que sí que quiero que entendamos es que cuando hablamos de un herido grave, pues en principio estamos hablando de personas que en principio pues tienen unas heridas de consideración, normalmente no, casi todas tienen ingreso hospitalario, pueden tener operaciones, intervenciones quirúrgicas, posoperatorios complicados o una atención sanitaria bastante. Pero es que además, una cosa que creo que es importante, y yo lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, es que un accidente de tráfico, que es un suceso eventual que se produce con ocasión del tráfico, evidentemente nadie tiene intención de causar un mal, es decir, ninguna de estas 7% de personas que al llegar a un paso de peatones han atropellado a un peatón, por la circunstancia que sea, ninguno tenía intención de atropellar. Por eso es un accidente. Pero cuidado, porque las imprudencias sí que se castigan en nuestro Código Penal. Y por lo tanto, cualquier persona que no tenga intención, o sea, no, que no tenga una actitud dolosa, una actitud intencionada.
Sí, sí, sí.
Una persona que cometa una imprudencia y producto de esa imprudencia mate a una persona o le cause heridas, esa persona está cometiendo un delito. Por lo tanto, esa persona que está con el móvil y pasa el paso de peatón y no lo respeta, es que no lo he visto, ya no lo has visto. Y tú lesionas a una persona, independientemente de la responsabilidad civil que se pueda derivar del accidente, hay una responsabilidad penal. Usted ha cometido una imprudencia grave, una imprudencia menos grave, porque usted iba con el móvil, o usted iba a una velocidad excesiva, o vete tú a saber qué era la causa, y producto de eso, usted ha lesionado a una persona, y eso nuestro Código Penal lo castiga. Por eso yo siempre digo, mucha responsabilidad con el alcohol, con las drogas, y con este tipo de imprudencias, porque lo que es salir un día por la calle, me voy a ver a mi madre, me voy a comprar, en un momento dado te cambia la vida. Te cambia la vida. Porque aparte de la cuestión emocional que antes comentabas tú, de poder de matar a una persona o de producir unas heridas.
Claro, lesionarle simplemente.
Aparte tienes una responsabilidad penal. Es que puedes entrar en la cárcel. Es que hoy en día, por una imprudencia, matar a una persona, que es un homicidio imprudente, te pueden caer hasta 4 años de prisión. De la noche a la mañana, una persona, como puede ser tú y yo, cualquiera de los que nos está escuchando en este momento, es decir, y automáticamente pasas a ser un delincuente y dices, bueno, vamos a ver, pero si yo solamente iba hablando con el móvil, ya, pero... Y esto hay que decirlo como es. Esto nuestros oyentes tienen que escucharlo conforme es, porque esto nos puede pasar a cualquiera de los conductores que en este momento nos están escuchando.
Sobre todo porque además la gente que va caminando también se distrae con el móvil y puede, o sea, él ve el paso de cebra, el transeúnte ve el paso de cebra y automáticamente pasa sin mirar, porque muchas veces no hay más accidentes porque es el mismo transeúnte el que se da cuenta que viene un coche y el coche no respeta el paso de cebra.
Sí, a veces, bueno, aquí... aquí
distracciones, me refería a que puede el transeúnte mismo ir distraído mirando el móvil y salta automáticamente al paso de cebra y el conductor, por no ir con prudencia, se lo lleva por delante.
Sí, normalmente en los pasos de peatones, la mayoría de, casi siempre, yo por toda la experiencia que tengo, los accidentes que hemos hecho, cuando se han judicializado y ha habido cualquier tipo de... Bueno, la jurisprudencia viene diciendo que normalmente... El peatón, vamos, casi se le protege al peatón,
claro,
de alguna manera,
claro.
¿No? ¿Qué ocurre? Porque a veces, también es cierto, ¿no? Que a veces el peatón puede cometer una imprudencia.
Pero es una imprudencia.
Por ejemplo, imagínese ese peatón que en un paso de peatones está escondido entre los coches e irrumpe de forma inmediata. Oye, el conductor tampoco tiene una varita mágica. Aquí podría ocurrir lo que se llama técnicamente o jurídicamente la concurrencia de culpas, ¿no? En cuyo caso, pues ahí podría haber una culpa de alguna manera de los dos, ¿no? Pero bueno, es un tema jurídico más que policial. Evidentemente. Ahora se ha tomado una determinación importante a nivel nacional, y es que en el mes de mayo la velocidad en las vías urbanas se va a cambiar, se va a rebajar, ¿no?
Claro.
Fundamentalmente, bueno, ya lo veremos en su momento, ¿no? Pero al final casi todo va a 30 kilómetros por hora, ¿no? Y yo creo que eso es acertado. Es decir, la ciudad no es para correr 30 kilómetros por hora.
Porque nos podemos encontrar este tipo de cosas.
Bueno, claro, porque es que hay estudios que demuestran que a 50 kilómetros por hora una persona, a un peatón que impacta sobre él, lo matas, y a 30 por hora no lo matas. Pero eso es científico, es decir, eso no es que yo me lo estoy inventando aquí. Por lo tanto, señores, la ciudad no es para correr.
Pero fíjese usted, cuando está diciendo a 50 kilómetros por hora matas a la persona, yo creo que la gente que ahora mismo está subida en el coche y nos está oyendo debe de reflexionar cuando oye estas cosas.
Y sobre todo, mira, a mí... Nosotros desde Policía Local de Villarreal tenemos muchos proyectos y estamos muy relacionados con asociaciones nacionales de víctimas de accidentes de tráfico, ¿no? Con PAT accidentes, con stop accidentes. Y bueno, la verdad es que se te pone el vello de punta, ¿no?
Hay unos verdaderos dramas que se podrían evitar.
Detrás de cada accidente, por eso yo cuando veo los números, esta de estadística, es decir, no, es que antes, el año pasado tuvimos a nivel nacional, me lo voy a inventar, 1.000 muertos y ahora tenemos 950. ¡Un éxito! ¿Cómo que un éxito? ¿Usted sabe lo que son 950 familias destrozadas?
Destrozadas.
Sí. Aparte del costo económico que tiene la sociedad, de indemnizaciones, de hospitales,
de psicólogos.
Aparte de ese gasto económico, ese gasto emocional que tiene. Esto es O sea, nosotros, por ejemplo, hemos tenido alguna acción formativa en la que, uh-huh, en la que hemos hablado de los accidentes y tal, y aparte de traer pues tema jurídico, tema legal y tal, me gusta traer siempre a personas que han perdido familiares. Porque es importante que nuestros policías sepan cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? En evitar,
claro,
eso,
claro,
¿no?
Claro,
eso,
claro,
es fundamental. Y estamos hablando de como te he dicho, pues familias absolutamente destruidas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa maravilloso que es SEVIGRAC, que es el seguimiento de víctimas de accidentes de tráfico, uh-huh, un programa piloto que después, a nivel nacional, la DGT no voy a decir que me lo copió, pero sí que lo tuvo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y en el que nosotros, cuando aquello fue un paso importante, decir, no, oye, después de una muerte, después de unas lesiones graves, hay algo más. La policía no puede dejar desamparada en hacer un atestado y ya está. Y dimos ese paso, ¿no? Y para dar ese paso, fuimos cogidos de la mano de las asociaciones más importantes de España en víctimas, ¿no?
Claro.
Porque tenemos mucho que aprender. Es decir, nosotros no podemos llevar proyectos no contando o dejando de lado a las víctimas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, tener la visión de la víctima te hace reflexionar y te hace, desde luego, te hace plantearte cosas que desde el aspecto puramente policial no te las plantearías.
Uh-huh.
Y yo creo que eso es muy importante.
Y tanto. Mire, hay algo que también nos preocupa mucho y es no respetar la preferencia en las rotondas. Pero yo es que creo, y yo se lo traslado esta duda, yo tengo la sensación de que la mayoría de personas no sabe circular por una rotonda.
Bueno, aquí, mira, esta mañana precisamente desde el Departamento de Estados hemos estado supervisando los accidentes de este fin de semana y hemos tenido un accidente en Villarreal precisamente en el interior de una rotonda, ¿no? Porque
claro,
que esto no entraría encuadrado aquí, pero sí que salir de un carril, uh-huh, de hacerlo incorrectamente y provocar un accidente. O sea, que esto es el día a día, ¿no? Mira, yo creo que aquí, sinceramente, tiene mucho que ver también que nosotros tenemos unos conductores pues de cierta edad y que cuando nosotros nos sacamos el carnet,
claro,
pues no estaba en la rotonda.
Claro, entonces,
por ejemplo, yo veo a mi hijo conducir y veo que cumple la rotonda y se va por su carril de la derecha y si no pone el intermitente y si no pide que hay un vehículo de la vuelta. Y ¿por qué? Pues porque se lo han enseñado así en la autoescuela, una cuestión de aprendizaje. Es decir, el problema es que el tema de las rotondas apareció, irrumpió. Y nadie recibimos un curso de formación
o
de
reciclaje, ¿no? Eso es.
Bueno, a ver, yo de todas maneras creo que hoy en día tenemos formación e información más que suficiente como para saber. Pero sí que es verdad que es una asignatura pendiente.
Claro, el conductor habitual, como ya, bueno, lo primero que dice, pues yo estoy conduciendo toda la vida y sé perfectamente y tal. Instrucciones básicas para coger una rotonda,
mira,
intendente.
Yo hay una que es muy clara.
Uh-huh.
Es decir, mire, si usted va por el carril externo,
sí,
por el externo,
sí,
si recibe un impacto de algún otro vehículo que va para algún otro carril más interno, usted siempre va a tener la razón. Por lo tanto, para una cuestión clara, si usted siempre va por el carril más próximo a la derecha, nunca va a ser culpable de cualquier impacto que reciba, porque precisamente para salir de una rotonda, lo que te dice la norma es que tú tienes que incorporarte al carril más próximo a la derecha, colocar el intermitente, lógicamente, y si por lo que sea tú vas por un carril interior,
uh-huh,
y no puedes porque hay un vehículo por el carril de la derecha, lo que tienes que hacer es continuar hasta que te permita acceder. Es decir,
hasta que puede salir el acceso que quieres.
Claro, siempre hay que. O sea, dos cuestiones fundamentales. Nunca se puede salir de una rotonda desde el carril interior. Nunca. O sea, directamente es carril interior, carril exterior, salida a la rotonda poniendo el intermitente. Esa sería la pauta, ¿vale? Por lo tanto, para los que nos están escuchando, ¿qué puedo hacer para hacerlo bien y para si tengo algún accidente no ser yo el responsable?
Uh-huh.
Lo que le he dicho, circular por el carril más próximo a la derecha. No hay más.
¿Y por qué la tendencia de entrar en el carril de dentro y desde el carril de interior y querer acceder,
bueno,
a la salida? Y cuando se cruza el coche que va por el exterior, hay gente que te increpa. Es decir, yo voy por el de la izquierda y si hay alguien que va a salir, incluso me dice como aquello de, como, ¿qué fas? ¿No?
Bueno, la verdad es que nosotros en el tema de las rotondas hicimos una campaña muy agresiva, no, muy intensiva,
uh-huh,
en la que nos pusimos en las rotondas que más se infringía aquí en Villarreal, y todos aquellos que infringían los parábamos pero en principio no los denunciamos, te hablo de aquella fase, sino que les explicamos en qué había cometido y además les dábamos un tríptico en el que le explicamos para que luego lo repasara en casa exactamente cómo tenía que circular, ¿no? Pero la verdad es que eso es una asignatura pendiente, ¿no? Yo reconozco que,
pero lo ha dejado bastante claro. Yo creo que al menos habrán un tanto por ciento de personas de los que los han escuchado que no volverán a hacerlo mal. Hay algo que también me llama mucho la atención y es circular en dirección prohibida un 2%. ¿Por desconocimiento o es que no entiendo? ¿No deben ser de aquí?
Bueno, es una cantidad muy, muy, muy baja, ¿no? Un 2%. Un 2% realmente en términos cuantitativos de números, estamos hablando de muy pocos accidentes, pero bueno, ahí están, ¿no? Ahora mismo desconozco ese 2%.
¿Por qué ha sido motivado?
¿Cuál es el motivo? Lo desconozco, ¿no? Pero sí que es verdad que ir por dirección prohibida no es habitual, ¿no? La verdad que no es, pero bueno.
Yo creo que ha hecho un buen repaso. Ahora me gustaría que me explicara esto que publicaba en las redes sociales de esta detención que han tenido de... Fíjese, 1.000 kilos de naranja, 59 cajones. Estaban ya preparadas para llevárselas, ¿eh?
Pues sí, eso fue ayer por la mañana y nuestros agricultores, que pobres.
Que tanta falta les hace ayuda en este momento.
Que bastante tienen, ¿no? Con toda la situación económica, con el tema de la venta de los productos y tal, con todo lo que conllevan. Yo siempre que nos hemos reunido con ellos siempre lo he dicho, ¿no? Nuestro apoyo total y absoluto dentro de lo que es policía local y dentro de nuestras posibilidades, lógicamente. Y en este sentido, pues bueno, sí que recibimos una llamada de que habían unas personas... ahora mismo estamos en fase de investigación todavía y habían unas personas con una furgoneta y parece ser que bueno que estaban sustrayéndolas. Evidentemente acudieron nuestras patrullas de inmediato y evidentemente pues estos
se paralizó, pero fíjese,
huyeron. Bueno, por lo menos pudimos recuperar pues todos estos productos que evidentemente se le hicieron entrega al titular, al propietario del huerto. Y evidentemente, pues bueno, ahora no puedo anticipar más datos, pero con los datos que hemos podido recabar de testigos, etcétera, etcétera, pues bueno, a través de Policía Nacional y nosotros, pues estamos trabajando para intentar localizar y dar con los autores del hecho, ¿no? Porque, en fin, es lo que te digo, más que la cantidad es sí, porque hoy en día, pues la naranja, desgraciadamente, aunque hablen de 1.000 kilos, 59, es un poco el tema, ¿no? Es decir, con lo mal que se está, con lo mal que... Y aparte esto, ¿no? Pues bueno, nosotros va a tener nuestro apoyo y nosotros vamos a continuar vigilando y intentando evitar este tipo.
Yo decía de hecho, ¿no? Porque, por la gente que nos está oyendo, es decir, los huertos son propiedad privada, no tienen valla, pero no se puede coger el producto del huerto, es decir, y estas mafias organizadas han cogido la mala costumbre de esta gente que tenían y cogían una bolsita de un huerto que paraba en el coche y cogían una bolsita. Yo creo que estas mafias lo que han hecho, porque estos son mafias que se preparan, han dicho, bueno, es que no nos van a controlar, y da la casualidad que se le está controlando, ¿verdad?
Sí, mira, en el tema de... Nosotros hace poco en nuestras redes sociales sacamos un que además tuvo mucha
repercusión.
Mucha repercusión, sí, ¿no? Y hablábamos de eso, ¿no? Es decir, a veces esa persona que coge cuatro o cinco naranjas y dice, es que es poco. Ya, pero no es tuyo.
Es que no es suyo, claro.
Y cuatro tuyas, cinco del otro y cinco del otro, al final, ¿no? Oye, respeta, lo que no es tuyo, no lo cojas, ¿no? Algo así, no me acuerdo ahora mismo, pero tuvo una repercusión importante. Porque lo que hay que decir es que, evidentemente, por clarificar un poco y que la gente sepa lo que hay, ¿no? Mirar, en el tema del hurto de naranjas, la línea entre que sea un delito leve y un delito menos grave, por lo tanto, en que sea un delito... diríamos más de tirón de orejas, que sería el leve, a un delito ya más importante, que sería el menos grave, es la cuantía del producto, que son 400 euros. Por lo tanto, hoy en día, si alguien pillamos en un huerto con una bolsa de naranjas, aunque sea una bolsita, eso es un delito leve de hurto, pero de cajón, vamos, de libro, ¿vale? Y si ya supera los 400 euros, pues ya sería un delito menos grave, ¿no? Y luego hay que diferenciar también pues este tipo de redes, que evidentemente, y bueno, tampoco quiero extenderme mucho porque intento
no hay que avanzar,
explico que estamos en el tema de investigación, pero que hay una cosa que se llama el data, ustedes lo conocerán, que es un documento de trazabilidad del producto, y por lo tanto ese producto robado va a un almacén para comercializarse, lógicamente, un almacén o alguien que lo va a comercializar. Por lo tanto, hay alguien que lo recibe a sabiendas de, ¿no? Por lo tanto,
que sean cautos porque hay un seguimiento y porque el producto de nuestros agricultores está defendido por las autoridades, que no crean que porque no tiene vallas, porque están de libre acceso. Yo sé que usted, intendente, no puede hablar mucho, pero están muy pendientes de que no hayan hurtos en nuestra zona, es decir, que están muy pendientes, y también hablamos de comercializadoras. Cuidado, cuidado con los productos robados, porque al final el que lo hace mal acaba pagándolo, ¿no?
Sí, porque además que la persona que pueda decir, no, yo no lo he robado, a mí vinieron unos y me lo dieron. Ya, hombre, pero usted no es tonto. Y cuidado, porque usted puede ser objeto, claro, de podría ser, bueno, ahora mismo jurídicamente no lo sé, pero podría ser autor de un delito de receptación, o podría ser de autor de un delito de hurto en grado de cómplice, o de encubrido, o lo que sea, ¿no? Habría que ver cómo ha ocurrido todo para poder analizarlo, pero que evidentemente, cuidado, el que adquiere productos a sabiendas de que son robados, porque tú automáticamente eres autor de un delito de... ¿cuánto? Bueno, podría ser por lo menos de un delito de receptación.
Sí, claro, porque si usted se presentan en su puerta y le llaman al timbre y le dicen, mire, tengo una bicicleta aquí para venderle, ¿le interesa? Pues sí, pero esta bicicleta, ¿quién ha sido su fabricante? ¿De dónde me la ha traído? Bueno, pues con las naranjas pasa absolutamente igual. Eso tiene que tener un origen, ¿no?
Claro, lógicamente.
Intendente, siempre es un placer saber siempre todas estas cosas que nos cuenta y nos instruye mucho, porque luego al final vemos que necesitamos esta policía que nos ayuda todos los días y a la que acudimos cuando nos pasa cualquier cosa. Ramón Martínez, intendente de la Policía Local de Villarreal, muchas gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.